Darwin es presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo está, viejo? ¿Cómo está, Ricardo Rueda? ¿Cómo está, viejo? ¿Eh?
Bien.
Sí. Ah, como se puede, ¿eh?
Sí.
Llegando al final, como siempre, ¿verdad? Con los muñones.
No me voy a repetir lo que haya dicho.
¿Eh?
No me voy a repetir lo que ya he dicho.
¿Qué repitió lo que ya he dicho?
Bueno, que el que ha llevado la mochila que ha
cargado. Ah, no, eso ni hablar. Usted, no, qué ni hablar. ¿Qué cantidad de mochila que había ayer en el show de gabinete? Ya me fijé, me voy a comprar mochilas.
Está bien, compre, sí, usted perdió su mochila, recupere sí, esa herramienta.
Pero no sabía
cotidiana.
Si iba a seguir, señor, en ese camino. Intuía que sí, ¿verdad? Porque es algo. Pero capaz que ya estaba a tiempo de. Salir de ese artilugio tan antiestético y tan poco maduro, ¿verdad? Que es la mochila. Pero ayer vi gente, el mismo presidente electo, ¿verdad? Lleva mochila, a veces va de mochila a los lugares.
Yo no lo he visto de mochila.
Sí, no se ponen los dos tirantes.
Ah, vino acá la entrevista, una de las entrevistas en donde fue abordado, una de las dos vino de mochila.
Sí, le digo que anda de mochila, señor. Entonces, bueno, está. Si
yo en general no me pongo
las
dos tampoco.
No uno, señor. Es no mucho más impropio para el presidente que para mí.
Creo que me siento
eso
más abierto.
Eso es lo que le voy a decir a toda la gente que mire qué hace este viejo con mochila.
Sí, yo en general no me pongo las dos tampoco. Me pongo una.
No, esa es como la actitud más adulta que se puede asumir.
Debo ser eso, me creo más adulto.
Exacto, sí. Es, no, si la llevo en un solo brazo, no tengo 12 años. Bueno, yo qué sé, no está tan claro. Yo para mí que no... Uno no queda exento de infantilismo visual cuando se lo pone de un solo lado. Pero genera esa sensación, ¿verdad? Genera esa especie de engaño psicológico. Así que, lo haré, lo usaré de esa manera. A mí me gusta ponerme la dos.
Sí. También depende del peso, ¿no?
Me estoy haciendo el crack con la mochila.
Cuando tiene algún peso, me parece que las dos se vuelve... una situación más ergonómica.
¿Y para qué voy a tener la mochila si no tiene algún peso, señor? No tiene ningún peso.
Ve, a veces no tiene, mucha cosa que pese, que pese más de 2 kilos, 1 kilo y medio, no tiene nada a veces.
¿Un jamón?
No pensaba en el alimento.
¿Un lechón?
No, ya que sé, no se me ocurre. Unos libros, Darwin, por ejemplo, 3-4 libros que lleva, que va leyendo, que estaba leyendo justo y...
¿A qué hago? ¿Leo por la calle?
No, pero si llega a un lugar en una sala de espera, en el ómnibus, yo qué sé, lo lleva ahí y dice, tengo ganas de leer.
Una sala de espera. Me llevo un libro, pero ¿para qué me voy a llevar 4?
No, bueno, sí.
4 libros en una sala de espera.
Un chiste exagerado, sí.
No tengo manera de leer 4 libros en una sala de espera. O sea, incluso con los tiempos que se manejan. Pero no leo tan rápido. O sea, no es culpa de la sala de espera, es culpa de que yo soy un lector lento.
Y varias personas.
Si fuera por la sala de espera, creo que podría llegar a 4 libros. Pero yo no tengo esa velocidad. Y bueno, estaba Brenner, mochila. Uh-huh. Tiradores y mochila, señor.
Oh. ¿Quién?
Estaba tú una cantidad de
una
cosas.
Una sobrecarga Brenner. De hombros, importante.
Sí, impresionante.
¿Quién dijo? Brechner, me dijo.
Brenner. Señor, Brenner.
Pero pensé que hablaba del gabinete. Brenner no está ninguno.
Bueno, pero estaba, no importa. Sí,
estaba, lo vio,
Es el gabinete digital, yo qué sé, no sé. Estaba ahí, mijo.
¿Y puede tener un cargo, si capaz? No lo tengo.
No tiene cargo, pero estaba.
Claro, el ministro ya sabemos que no puede ser.
No, pero
tiene mochila, señor. Y después tiene... Maya, también.
Ajá, José Carlos.
José Carlos Maya.
Ah, pero ahí acá está el factor docente. Como
sí, porque es educación, claro. Educación sí. Tenés que ir de mochila. Sí. Es así, ¿no?
Pero ahí tiene muchas carpetas. Ahí tiene justificación. Tiene muchas carpetas que llevan. A veces trabajo de la gurizada, yo qué sé. No sé qué. Lo tiene peso.
Pero yo para mí igual muchas mochilas. Demasiadas mochilas y demasiados periodistas en el gabinete.
¿Demasiados periodistas? ¿Periodistas? Uno.
No, hay comunicadora y no sé cuántos, señor.
¿Cuál es? ¿Lubet? ¿Quién es periodista?
Bueno, después hablamos.
Perfecto, no nos cortemos ahí, perfecto.
Gabinete, señor. En pocas palabras, perdón.
Sí. Claro, lo de Brecht no tenía sentido porque fue como fotógrafo palabra, mochila.
Presentación de ministro. Discúlpeme, ¿qué dije?
Brechner fue como fotógrafo y el fotógrafo sin mochila.
Sí, no existe, necesariamente, ¿no? Barisoni, por ejemplo, es un fotógrafo, no mochila.
Barisoni se viste punk con un gorro.
Bueno, es un ejemplo claro de fotógrafo,
no mochila. De la corta, raro, Barisoni.
Ni que hablar. Qué bueno que lo diga usted.
Muy raro, Leo.
No estoy de acuerdo igual, pero... qué bueno que lo diga.
Sí, no usa nunca el chalequito de fotógrafo, Leo, por ejemplo.
¿Qué chalequito?
El ese con típico. Mucho bolsillo.
¿Qué era para llevar los rollos? Antes ahora no sé qué mierda llevan ahí, pero bueno.
Las memorias.
Las memorias RAN, señor, exactamente, los chipes.
El profe de física, Sergio, dice, los profes llevamos mochila siempre,
¿verdad? Siempre, claro.
Y yo vine.
Pero yo no soy profe. Por eso, sí, los profes, eso es los profes de educación física, no de física. Lo que dice.
Ramiro Ricardo. Tiene un perfil, Darwin. Mochila de un lado, arquitectura. De los dos, y con camisa por dentro, ingeniería. Morral, ciencias sociales. Bolso y CEF. Se puede elegir.
Chimosa.
Y se me parece que.
Educación secundaria, como el máximo alcanzado.
Pero bueno, ahí está. Y el otro día, porque estoy con esto de a ver si maduro.
Por eso su resistencia a reponer la mochila.
Con esto de exactamente. A ver si Maduro, a ver si María Corina Machado. Y el otro día, un niño en la playa,
¿sí?
de 4 añitos, tenía mis championes. Los mismos championes teníamos.
Ay, ay.
Los mismos championes tenemos, exactamente los mismos, el mismo modelo, el mismo color, todo, igualito los championes, señor.
¿Qué momento?
Y le dije, esos championes son de adulto, le dije. Me pareció que le ubicaba a él. Se lo dije claramente, ¿eh? Me acerqué así y le dije, esos championes que tenés son de adulto.
Bajito.
Sí.
Chiquito.
Sí, bien, bien, bien. ¿Qué pasa, chiquito? ¿Son de adulto? ¿Qué hace con esos championes? No, me lo regaló mi mamá. ¿Qué me dijo? Ni lo escuché. No me interesa. Le digo, no me interesa. Digo, para decir, pero esos championes son de adulto. Le digo, andate a esta plaza. No podemos estar luego con estos championes acá. Y bueno, y no sé de quién habla peor, si de él o de mí.
Y bueno, si
le... Y no me vengan con que él no toma las decisiones. Tiene 4 años, sabe sus derechos y tiene derecho a elegir los championes. Eso lo sabe cualquier niño de 4 años, señor.
Y sus padres, sí.
No, sí, totalmente, claro. Un niño te elige los championes ya a esa edad, porque te dice, ay, dale, me gusta, me aprieta. ¿Sí? Después no se los ponen, no hay Cristo que se los ponga.
Te compras el champion que uno quiere, está quedando de adorno.
Exactamente, ponéselo vos. Lucha vos todos los días para ponérselo. No, ¿qué le vas a comprar? Habrá cualquier porquería que le guste, no importa. Le gusta uno con pincho, le compro uno con pincho. Sino que le sangren los dedos, no me importa, absolutamente nada. Uno del payaso Barney, le compro el payaso Barney, señor, no importa, no importa la calidad, no importa nada, señor. Ah, no, pero este le va a torcer todo el pique, pero se los pone, y bueno, se los pone sin discutir, y entonces te elige los campeones. Entonces bueno, está, le digo, me pareció que estaba más desubicado él que yo.
Y se lo dijo.
Y se lo dije. No, no, porque yo soy muy sincero con los
frontal.
Niños. A mí me gusta decir las cosas de frente a los niños, señor. Y bueno, no voy a decir la marca porque ya tengo demasiados pares de championes.
Está bien.
No quiero que me manden más. Tengo 4 en uso, señor, presentables.
Ah, pero diga, porque yo soy fetichista.
4 pares de championes en uso, presentables. Y unos agujereados que uso para ir a hacer ejercicio con mi payado.
Está bien. Pero el ejercicio necesita buenos calzados.
Bueno, Darwin. Pero solo están agujereados.
Por favor, no están agujereados arriba, la parte de la tela.
Está bien, está bien. Claro, la parte
de la tela, la del dedo, claro. Gordo.
Sí,
donde
sí.
Lo agujereo yo, señor.
¿Cómo es la prueba de que uno procrastina la cortada de uña?
Eso. Por un lado, y por otro lado, la ansiedad.
Está bien.
Sí, la ansiedad, sí, tengo incomodidad, ¿sí? La incomodidad de la vida. Tengo el pulgar para arriba todo el tiempo. ¿Sí?
Lo mueve.
Y bueno, no, con el pulgar para arriba, así tirado para arriba, así todo el tiempo con los dedos.
En tensión.
En tensión, exactamente. Y sí, por eso me canso, no hago nada y me canso, por eso, señor, porque estoy todo el tiempo con el pulgar para arriba. A mí lo que me come energía del pulgar, el pulgar, que no se llama pulgar, el dedo gordo del pie, es impresionante, ¿sí? Es insoslayable. Deberían hacer un estudio, señor, de cuánto perdés de energía. O sea, podría correr, podría ser ultramaratonista si yo tuviera el problema.
Sí, controlar ese gasto de energía.
Sí, totalmente. Ese y el mal de San Vito, este que lo tengo también.
Ajá.
Este es el de hacer vibrar la pierna. Esto que hace saltar la pierna, que hace el mal de San Vito,
sí, se llama. Claro. Tremendo.
Te hace saltar la pierna apoyás el pie a la punta.
Y molesta el de al lado.
Bueno, no, horrible, señor. Si alguien algún día me pega un tiro, no tengo nada para decirle.
Claro.
En ese sentido. De hecho, llevo escrito una carta que le quita toda responsabilidad. Si me disparó por el mar del San Vito, lo entiendo.
Sí, en una mesa al lado, por ejemplo, puede empezar a enloquecer al otro, ¿no? La persona que está al lado, porque es tremendo.
Exacto, señor. Sí, sí. Y bueno, y cómo me doy cuenta que ya estoy ya del otro lado de los efectos de esto, decirme, papá, completamente en coma, ¿verdad? Y tomado, mal, desestabilizado emocionalmente, ya estoy. De tan mal que me tiene. Es insólito que no haya podido con este diciembre benévolo.
Sí,
muy benévolo en términos climáticos, sí. Señor. Muy benévolo. Bueno, al punto que ni siquiera, no hubo calores extremos. Y tampoco funcionó ¿cómo era que se llamaba esto? Esto es la clitorgénesis explosiva.
La ciclogénesis explosiva no se hizo presente.
No, nada. Pero nunca encontramos dónde estaba la clitorgénesis explosiva. O sea,
no le pudimos.
Generó polémica sobre Inhumé, incluso. No le pudimos encontrar la clitorgénesis.
No, pero no fue Inhumé que dijo ciclogénesis explosiva.
No,
nunca.
No fue Inhumé. ¿Quién fue el Instituto de la Mujer que habló de la clitorgénesis explosiva?
Un meteorólogo privado.
Ah, bueno, pero hay gente discutiendo Inhumé porque dijo que iba a haber una tormenta que no hubo y entonces se perdieron reservas turísticas y no sé cuánto.
Sí, pasa habitualmente.
Sí, claro. Hay que cerrar Inhumé, ya le dije.
No, pero no fue.
Sí, hay que cerrar Inhumé. Sí, pará, Inhumé.
Hay que fortalecer
el celular, ahí te lo dice todo el celular.
No. Y además la gente no entiende nada de lo que lee en el celular. Es un desastre.
Claro, porque hay que ser. Doctor,
hay que ser un poquito
en tomarse con nubecita
hay que tomarse unos minutos, la gente no se toma se toma el mismo segundo que para scrollear 8 segundos y no da con eso.
Eso es lo máximo que se le puede dedicar a un tema.
Y no, pues se queda en un icono.
Es casi el doble de lo que uno le dedica a sus hijos, así que que son 5 segundos más o menos. Así que me parece que está bien. Y entonces me emocioné el otro día con una escena familiar. Escuché ahí cuando pasaba, uno escucha siempre como indicios de diálogo, pequeños recortes de diálogo en la calle, que son algunos son obras de arte, señor. Y me emocionó uno.
Ajá, a ver, ¿cómo fue?
El de una niña así como entrando a la adolescencia, que le decía a su padre, papá, me das vergüenza. Me emocionó.
¿Qué te emociona?
Me emocionó. Porque se ve, porque es un acto de cariño. Uno ya interpreta esa expresión como un acto de cariño cuando es padre, señor. Uno escucha, papá, te amo, cuando su hija le dice, papá, me das vergüenza.
Hice las cosas bien.
Papá, me das vergüenza. ¿Y en qué lo traduce el cerebro de un padre? Papá, te amo. Ese es el cómo me quiere mi hija, ¿eh? Me dice que le doy vergüenza. Y yo le vi la cara al padre. Estaba feliz cuando la hija le dijo, papá, me das vergüenza. Estaba feliz, en serio. Y me emocionó.
Qué lindo.
¿Por qué me emocionó? me vino la emoción, esto lo analicé después, ¿no? En el momento me emocioné, cuando uno se emociona, no puede pensar, solo me emocioné. Porque soy un mono que vio el futuro, digamos.
Claro. Esto se le viene a usted.
Exacto, el mono que ve el futuro.
Apartamento.
Eso me van a decir a mí cuando sepan articularlo. Emoción de mono que vio el futuro, ¿entiendes? Tarado, un mono que vio el futuro. Ese es el futuro. Dice, póngale, muéstrele el futuro a un mono, va a ver cómo se emociona. Se le caen las lágrimas de mono, es espectacular. Lo bueno es que eso, uno como padre está tan sometido que ya sabe interpretar ese tipo, decodificar ese tipo de declaraciones como una señal de amor, de cariño.
Claro, me pregunta el negro, ¿cuándo fue que nos cruzamos en la calle? A mí me lo dice todos los días mi hija de 17.
Y bueno, nos debemos haber cruzado.
Sí, ella entró en la adolescencia, esta era un poco más chica, ¿no?
Un poquito más chica, sí, tendría 13, 12, 13. Sí, estaba entrando.
Estaba inaugurando.
La otra ya está, no le quiero decir que está de salida porque no lo quiero ilusionar.
Queda
un tiempo, queda como 6 años más o menos. Pero ya estaba bien adentradita en la adolescencia. Y la verdad es que como padre eunuco del siglo XXI Uno no tiene más que interpretar eso como una forma de como eso, como amor. Quizás la expresión máxima de cariño que puede tener un hijo hipotético o hija apartamenta con uno. Me das vergüenza, papá. Casi yo, casi lo abrazo al hombre. O sea que ya me había quedado de atrás y era un poco raro correr y abrazarlo de atrás. Abrazar de atrás es raro, señor, es una cosa extraña. Mucho más para hombres. Sí, claro, porque hay una presencia ahí no deseada.
Sí, se entendió.
Pero bueno, como padre eunuco del siglo XXI, la verdad es que eso es un gesto de cariño. En el siglo XX no, en el siglo XX te comías una cachetada. Yo soy tu padre, papá, me da vergüenza, ¡bum! Venía una cachetada. Totalmente. Y bueno, la gente salía mejor.
Eso es discutible. Ahora que hacer un paper, pero...
No es discutible, no. Mire cualquier caso y verá que las generaciones pasadas eran mejores seres humanos que los de ahora. Sí. Claramente. No es discutible. Es empiria pura y dura.
Perfecto.
Los hombres y las mujeres de antes eran mucho mejores que los hombres y las mujeres de ahora. Los del siglo XX, ¿no? Y bueno, cada tanto capaz que habría que pegar alguna. Después pedí perdón, ¿no? Porque hay que pedir perdón. Ajá. Hay que saber pedir perdón. Pero cada tanto, papá, me da vergüenza. Emoción y cachetada. Las dos cosas. Pueden convivir.
Sí, claro.
La emoción y la cachetada, señor. Pero solo por el bien de la personita que está creciendo, ¿verdad? Que bueno, antes eso, el tema es que antes se educaba a personas y ahora, bueno, se trata de que los niños pasen lo mejor posible. Y después se hagan mierda de adulto porque, bueno, está. Pero ¿cómo pasaste de niño, eh? ¡Estuvo buenísimo! Bueno, ahora te quedan 60 años de adulto todo roto. Entonces, amigos, vamos a ir a la parte del medio. Ajá. Y de vuelta vamos a hablar del, en pocas palabras, gabinete. Una presentación.
Sí.
Bueno, todo, digamos, protocolar, acartonada, fundamentalmente aburrida, ¿no? Que es el sostén de la democracia.
Bueno, enumerativa, básicamente.
Protoescolar. Me pareció.
Sí, le pusieron un poco de color.
Más que protocolar, es protoescolar.
Con el Pache haciendo de directora de ceremonia, le pusieron un poco de color porque tenía los nombrecitos escritos abajo, pero no los habían visto antes, entonces los iba cambiando. Cual gurice chico, cuando la directora dijo:
vos no vas acá, vos vas
acá. O para acá, vos para allá, correte para acá.
Protoescolar. Sí. Es todo incómodo, todo un poco de vergüenza, un poco de. Uy, qué largo y enumerativo esto, qué repetitivo. Protoescolar. Fue un acto protoescolar, señor. Con el escudo. Insiste con el escudo.
Y bueno, les quedó como señal del triunfo. El Sabremos Cumplir el también está. El Frente Amplio pone detrás de la lista en su página el Sabremos Cumplir.
Habla de la falta de gusto estético alarmante, ¿verdad?, que tiene el MPP. Es impresionante. La carencia absoluta de algún tipo de... posibilidad de evaluar la estética que tiene. O sea, son antiestéticos, señor. Anti-establishment y antiestéticos. Así se deberían presentar. Son el establishment, ¿no? Ellos son el establishment, pero tienen
como autoperciben anti-establishment.
Sí, eso se puede, eso es válido. Sí. Pero son mucho más antiestéticos que antiestablishment. Muchísimo más. Es impresionante lo antiestéticos que son. Bueno, han decidido esto, ¿verdad? El escudo. Que es de los símbolos más horribles que pueda haber, ¿no? Es de los símbolos más espantosos y deserotizantes en términos democráticos que pueda haber, ¿verdad? En términos país. Como marca país, es de la porquería más grande que uno se puede imaginar. Es espectacular. Espectacularmente desestimulante. El escudo. Ahí van, con el escudo para todos lados. Lindísimo, ¿eh? En el sentido opuesto, digamos. Todo lo que significa lo opuesto. Si las mochilas es un toque de elegancia al lado de la porquería del escudo en todos lados. Qué maravilla, digo. Qué maravilla. Bueno, bienvenidos a estos 5 años de antiestética permanente.
Ahí ¿verdad? Vamos, parte de la radio, ahora. Gabinete
claro,
de antiestética.
Punto que un cantautor del TUMP es capaz de ser el que está a cargo del asunto, ¿no? O sea, a ese nivel. No estoy diciendo nada. No. Quiero decir que podrían llegar a eso, a poner jefe de estética, Jorge Schellenberg. póngale, no sé, por decir algo, ¿entiendes? O sea, a ese nivel. Es que uno que tenía un taller de murga en Canelones debe ser el jefe de esta tica. Es espectacular. No.
Debían haber elegido a alguien que sea experto en puesta en escena, capaz, no sé, por lo menos.
No sé, pero Larvanoa Carrero son un show de los Backstreet Boys.
Bueno, Carrero está a una renuncia de ser senador.
Sí, no, es espectacular.
Está un movimiento.
Eso es espectacular. Si habrá sacado votos, bancas y, por lo tanto, y ministros de acuerdo a los votos.
Y más, porque después los ministros vienen todos los otros cargos.
Que está a punto de mandar dos cantautores al legislador, al legislativo.
Sí, Pata Kramer y...
¡Dos cantautores, y señor! ¡Dos! ¡Dos cantautores!
Lo que ponen como figurativos para que le den un poco de color y, bueno, a veces cultural, popular, lo
no,
que
no,
sea.
¡No! ¡Dos cantautores al legislativo! ¡No hay más! ¡No hay más gente acá adentro! ¡Mandá los cantautores! ¡Empezá a sacar cantautores! ¡Es espectacular!
Gabinete, parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Si hay alguien que no va a salir a comprar regalos con el cansancio de fin de año, es Darwin, que obvio, ya está comprando todo por Mercado Libre con envíos gratis. Aprovecha vos también del 3 al 24 de diciembre.
Palabras, Gabinete Darwin.
Sí, acá estamos. Bueno, entonces, mucha mochila, mucho periodista, comunicador adentro del gabinete, incluso cantautores que van a tener que ir al legislativo, señor. Así de difícil y de duro fue para el MPP rellenar todas estas, todos estos casilleros, ¿verdad? Uh-huh. Es impresionante, impresionante.
Hay un montón más a llenar, ¿no? Decenas y decenas
no,
más.
No, pero van a terminar mandando un mimo. Al Parlamento, bueno, del MPP. Va a terminar yendo.
Bueno,
un
votar
campo.
Puede votar el mimo.
El mimo puede votar totalmente. Mano, aparece el enano de yeso ahí, ¿verdad? La mano de yeso y el enano correspondiente que tiene esa mano.
El mimo de yeso.
El mimo de yeso, señor. Y bueno, y van a terminar seguramente mandando un mimo o uno de estos de un tótem. ¿Verdad? Un MPP Totem.
MPP Totem.
Sí, MPP Totem, que no, trabaja de Totem y bueno, no puede dejar su trabajo. Así que va a tener que ir ahí, porque como el MPP además te come el 40% de lo que ganás, y este lo tendría que dividir con el otro, con el que era el titular y el suplente y no sé cuánto, y todos esos que no pudieron entrar, bueno, finalmente no puede dejar su trabajo y tiene que seguir siendo Totem. Entonces te abre puertas al tiempo que está en el Parlamento, señor. Eso es lo que vamos a terminar viendo, porque no hay más gente para del MPP para poner, no hay más gente orgánica, señor. Van a empezar con los inorgánicos. En cualquier momento empiezan con los
transgénicos.
Transgénicos, MPP transgénicos. O sea, bueno, ya tienen un montón de MPP transgénicos.
Sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Está lleno, está repleto, porque justamente no dan abasto, ¿verdad? Bueno, entonces, demasiada mochila, demasiado periodista, eso es lo que uno pudo ver, la cantidad de periodistas que puso a su alrededor Orsi. La confianza que tienen los periodistas es llamativa y preocupante.
Estaba Ileana Silva como presentadora.
Está. Padrón, que es periodista internacional. Eso,
bueno, está bien que es asesor en temas internacionales, sí.
Sí, eso es importante.
Álvaro Padrón, sí.
La otra, la de... Sí. La señora esta que puso al frente de los milicos, que es espectacular.
Sandra, eso es verdad, con antecedente como informativista en radio la FM Coronilla.
Ah, se deben estar metiendo granadas de mano por el culo. En este momento es espectacular.
Sin el seguro.
Sí, claro.
Ella viene de FM Coronilla.
¿Cómo se llama la vieja calada finito?
Azucena Berruti.
Azucena Berruti, señor. Azucena Berruti, al lado de esta, Azucena, al lado de esta gestáltica que puso al frente de los milicos, Azucena Berruti, señor, era el zorro del desierto. Era espectacular. Mucho más marcial que esta, que la señora esta, que es espectacular. La señora esta es maravillosa. Señor. Tiene un programa de Flores de Bach en la televisión. Que además es increíble, porque es una comunicadora que no se pudo, Sandra Lazo se llama.
Sí, sí.
no se pudo, profesión comunicadora, no se destacó en absoluto en el mundo de la comunicación, ¿verdad? Le fue mejor en política que en la comunicación a esta señora. Uh-huh. Habla muy mal de la política. La pone como un ámbito en donde uno,
bueno, de ayer de China,
puede llegar más alto que con mayor facilidad que la comunicación, señor, que es de los ámbitos más repletos de subnormales que hay, ¿verdad? Sí. Hay subnormales, salimos subnormales a borbotones en la comunicación, ¿verdad? Y atiborrado de subnormales.
Fue más sinuoso el camino, según nos contaban del Che ayer. Ella va por la alcaldesa, la alcaldía ahí pierde, no, la población local. Esa es de Montevideo.
Sí, claro, pero se instala en el
nunca este. Recibe el digamos, la aprobación del público. Ni como comunicadora, ni como
bueno,
política.
Bueno, ahí va. Sí,
claro, no son votos de ella, en su mayoría, claro, los que le ponen ahí.
Por eso.
Sí, y yo llegaba.
Eso es lo que digo, nunca recibió. Lo de ella no es la popularidad. No lo consiguió ni como comunicadora.
Me ponen que laburó en la Comisión de Defensa de la Cámara. Es cierto, me dice José, que sí.
Sí, sí, bueno, sí, yo tengo amigos que... que tienen conocido milico, un tío milico. Sabes que tiene fotos con militares. Ya está mostrando fotos con niños militares. Y ellos, no, pero mirá, si yo te los conozco de...
Me encanta el desfile.
¿Cuántos trabajaron? Claro, ¿cuántos trabajaron? No, es increíble. No, la señora, una comunicadora con este caravana... como caravana grandes pues, al frente de los milicos. Es maravilloso. Directora de comunicación de la Intendencia de Rocha fue. Uh-huh. Ese fue su pico de rendimiento como comunicadora.
Y como
espectacular. Es maravilloso, ¿eh? Maravilloso. La política es uno de los oficios más difíciles para digamos, para ejecutar, digamos. Es un oficio realmente difícil, el de político.
Uh-huh.
¿No?
Sí, sí.
Estamos hablando de una actividad que es compleja.
Sí,
que es tremendamente difícil, que no tiene muchas variables, que hay que dominar, sí. Claro. Ya
estómago, el órgano principal del político.
Correcto, y tiene que entender de muchos temas, y tiene que estar mucho más en riesgo que los beneficios que puede llegar a traer. Un oficio complicadísimo, ¿verdad? Pero tiene de las opciones más fáciles de que te vaya bien de todas las actividades del mundo. El spread, eso, la diferencia que hay entre la complejidad que tiene la actividad y las posibilidades de que siendo un palurdo te vaya bien por la competencia insólitamente baja que hay, creo que es único. ¿Entiendes lo que le estoy tratando de decir? ¿Se entiende?
Sí, sí.
Es único, es impresionante esa distancia que hay. Con lo complejo que es. Y lo fácil que te va, que es que te vaya bien. O sea, el mundo abierto de posibilidades de que te vaya bien. En ese mundo tan complejo que no necesitas hacer nada bien para que te vaya bien. No necesitas tener ninguna actitud. Ya ves, una mujer que fracasó en los medios, que es prácticamente imposible, termina de ministra de Defensa, señor.
Canta tango muy bien, me dicen dos oyentes.
Ahí está, por eso. Nada que ver. Ya ve, la complejidad que tiene la política y ella, ninguna herramienta, ¿verdad? Preparó para eso.
Javier García llegó igual, Darwin, por estar en Comisión de Defensa. Sí, creo que estuvo dos periodos en Comisión de Defensa del Parlamento y ahí llegó al cargo.
Sí, 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 pero no fracasó antes como comunicador.
No.
Eso es lo que a mí me impresiona. ¿Entiendes?
Y no llegó a fracasar
una persona
como pediatra
porque
ejerció poco, ¿no?
Hay que ser limitado para fracasar como comunicador.
Ojo, que el milico es de la milonga y no del tango. Bueno, no sé.
El milico, sí, claro. Exacto. Sí, sí, milonga y folclore, señor. Milonga y folclore. Tendrían que haberle puesto a Carrero. Yo, para mí, Carrero era mucho más, para el ministro de Defensa. Estaba mucho más cerca del Ministerio de Defensa que. Pero aparte, tiene nombre de. Persona que da órdenes.
Comandante Carrero,
lo dijo claro y firme. Pero bueno, así que bueno, ya le digo, yo pensé que la comunicación era uno de los lugares más prósperos para el palurdo inútil, ¿verdad? Pero en este caso, aparece eso, una persona que no pudo con el mundo de la comunicación, pero sí en el mundo político. Lo cual me asombra porque es mucho más difícil el mundo de la política. Sin embargo, las posibilidades de éxito,
uh-huh.
son infinitas. Sí, maravilloso. Para mí es muy sorpresivo. Fue lo más sorpresivo de todo. Después tiene.
Sí.
Puso a. Bueno, O'Donnell,
sí.
¿No?
Que es, sí, se sabía. Sí.
Es el que se sabía y es el que sigue siendo el mejor ministro que nombró, pero que lo tuvo que esconder, obviamente, porque cae mal. Bueno, lo primero que dijo Yamandú Orsi, o no sé si lo primero, pero una de las primeras titulares que vi fue Orsi a lo Salvador. Lo fundamental es el equilibrio político dentro del Frente Amplio. Y ya dijo lo que no tenía que decir. Tiene una habilidad, ¿eh? Es otra cosa más que se suma, que como el presidente soy yo, que repite permanentemente, le da por decir cosas que más bien son de hacer, sin decir.
Sí.
No puede... Puede pasar que lo fundamental sea el equilibrio político. Lo que no puede pasar es que lo diga. Tiene una habilidad para confundir las cosas que se hacen con las que se dicen para prestarle atención. Sí. Hay que empezar a prestarle atención a eso, sí, porque confunde las cosas que se tienen que hacer con las cosas que se tienen que decir. Sí.
Y además me parece que la figura no es equilibrio, sino representatividad de los
además,
no, claro, no es equilibrio.
Sí, sí, sí. Además
no es equilibrio,
lo dice mal. No solo no lo tendría que decir, sino que lo dice mal.
Sí,
porque
sí.
Queda... No solo queda mejor decir que elegiste a los mejores y los idóneos. Más allá de que después, bueno, tenga que explicar a la señora de las Flores de Bach al frente del ejército. Pero bueno, en algún punto es tu obligación y hacerles creer a los propios nominados que los elegiste por idóneos. No por cuota política que prioriza el equilibrio político. Y además al ciudadano, ¿no? Que
sí, claro.
Te votó y no te votó y etcétera. Pero igual nadie cree mucho eso.
No, pero es una mentira que casi que está obligado a decir.
Exacto, y que estamos obligados a creer. O sea, todos tenemos que hacer.
Y bueno, la dinamitó. ¿Qué pasa?
Pero no me dinamite las mentiras que sostiene el sistema y que sostienen la actividad, digamos, ¿verdad? Igual nadie cree mucho eso, a ningún presidente, pero es algo que nos gusta creer que creemos. Y que necesitamos creer que creemos. Uh-huh. Entonces ahí es donde no nos tiene que decir que su prioridad es otra que no sea la idoneidad, digamos, en la materia y no sé qué. Bueno, aunque sea mentira.
Claro.
Incluso que sea mentira que su prioridad fue el equilibrio, capaz que no fue esa. No nos tendría que decir, no nos tendría que mentir. O sea, nos está mintiendo innecesariamente. Que es algo que no debe hacer un gobierno. Mentir innecesariamente.
Mentir sí, pero no es necesario.
De mentir a rajatabla. Sí, mentir es una de las prioridades. Lo fundamental es mentir, pero no hacerlo innecesariamente, porque se necesita tanto mentir que si usted no puede gastar mentiras.
Hay que administrar las mentiras.
Administre las mentiras, señor. Administre las mentiras. No gaste mentiras al santo botón. Y sí. Bueno, así que los ordenó desde los equilibrios. Digo, para un circo o para una convención de borrachos está bien. Para una gestión ya no tanto, me parece, el orden desde el equilibrio, ¿verdad? Y respeto todos los equilibrios, porque vieron que tiene no solo los equilibrios del Frente Amplio, ¿no? Y esta cosa que, sí. O sea, su prioridad siempre es, sigue siendo, va posponiendo esto de gobernar y de mandar, porque su prioridad para él, lo fundamental, sigue siendo no hacer enojar al Frente Amplio. Desde que lo conocimos con su intención nacional, es así. Él siempre va manejado por... No, que no se enoje el Frente Amplio, que no se enoje el Frente, esa fuerza, digamos, que supuestamente él va a comandar, ¿no? Uh-huh. El presidente voy a ser yo. Y es un siempre está tratando de eso, de generar una especie de congratulación y articulación cariñosa con ese animal mitológico llamado Frente Amplio. Uh-huh. Que, bueno, es lo que tira de sus acciones, ¿verdad? Entonces, respetó todos los desequilibrios, porque respetó no solo del Frente Amplio, que es su prioridad, sino también el género, esto de género paridentitario, esto, la paridad.
Bueno, paritaria. No tanto, no llega el 40% en ninguna aproximación la cantidad de mujeres en el gabinete.
Ah, claro, bueno, no para los...
No, a paritario no va, en todo caso.
No para lo de esto, sí, para los fundamentalistas del 50 y 50, esto. Uh-huh.
El medio y medio, sí.
Pero el medio y medio, sí, claro, no, si no es mitad y mitad, hay una... salvo en los lugares en donde hay más mujeres que hombres, ahí no hay problema. Eso es como la universidad, por ejemplo, que a Arín sí. Le gustaba para hablar de la desigualdad de género en un lugar en donde hay más mujeres que hombres, ¿verdad? Y y no es un problema. Es una buena noticia que haya más mujeres que hombres. Esta es un poco, bueno, esa es la forma que tiene de discutir. Y cree que discute. Y después, el afrodescendentario también lo tiene. Metió un negro.
Sí, sí.
Metió una en silla de rueda.
Sí,
mucho equilibrio, señor. Metió uno de crecimiento físico diferente, más bien a la baja.
Eso no pasó. Claro, no sé.
Sibila, claro, Sibila, que además es el representante del Partido Socialista único y unipersonal.
O sea, es bajo, nada.
Más diferente que. No, eso no es bajo. No. Bajo. Bajo es Ricardo.
Me iba a poner solo como ejemplo, ¿eh? Me iba a poner solito yo como ejemplo.
Sí, bajo Ricardo. Sibila es. Un poco más que bajo. Sibila es mucho más alto en adjetivación que bajo. Digamos, en adjetivación, que requiere un adjetivo un poquito más, o un poquito más profundo, más para abajo todavía. Y bueno, y también puso gente con sobrepeso que no siente body shaming ese, que no siente, ahí también hay equilibrio. Le faltaron un par de infrapesos. Para mí le faltaron un par de infrapesos del otro lado. Un Javier García. Como para mantener el equilibrio.
Equilibrio es muy importante.
Exacto. Ponemos este gordo, pero tenemos a Javier García. ¿No? Ahí equilibramos. No está pensando en el equilibrio. Y es un comedor de equilibrio. O sea, ni tengo que decirle lo que les pasa a estos locos de los equilibrios. Se le cae toda la montaña de equilibrios encima. Y es muy lindo de ver. Es una avalancha del equilibrio que se le cae. Se le cae toda junta, como cuando se te tiran los tuppers encima. Cuando se te viene abajo la montaña de tupper, esa de la. Abrí la puerta de la alacena y viene la avalancha de tupper, la avalancha de plástico esa que se te tira encima. El tupper ataca. Bueno, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. En algún momento, tanto equilibrio, se le va a caer todo junto y va a arrastrar todo. Va a ser espectacular. Va a ser espectacular. Además de que tiene un detonante en algún momento del gobierno, que también que es hermoso, que es la muerte del líder. O sea, la muerte de Don Vito Vizcacha. Cuando se muera Don Vito Vizcacha...
Sí.
Eso va a estallar para todas partes. Eso va a ser espectacular. Esto va a ser espectacular, porque hay una redistribución ahí de poderes que va a ser una cosa maravillosa. Yo espero que muera alguien.
No,
espero, sí, pero no, yo qué sé.
No,
sí, yo espero
no,
que muera.
No va a ser así.
Bueno, Don Vito Vizcacha va a morir.
Sí,
no va a vivir eternamente. Bueno, está. Y después de que muera Don Vito Vizcacha, espero que muera alguien. Un accidente ahí, alguien que se quedó sin freno. Mirá, apareció un balazo en el tanque de Nasta, una bala perdida, ha sido, etcétera. Bueno, el MPP entonces está, acumuló tantos votos y eso que tuvo que meter dos cantautores en el Palacio Legislativo. Eso ya lo hablamos, ¿verdad?
Tipo que
tiene carrera yendo a cantar al comité, ¿no? O sea, y a la mateada. Bueno, entonces tiene Sibila.
Sí.
¿Tá? Que es una canción por los chiquitos que faltan y por los chiquitos que vienen. ¿Tá? En el Mides. Un compromiso, trabajar como un enano. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Hay un gran desafío que tiene el país, que es reducir las desigualdades. ¡Hermoso! ¡Sibila, reducir! ¡Reduzca, Sibila! ¡Reduzca, Sibila! Va a reducir todo, Sibila, es espectacular. Si lo va a reducir las desigualdades como redujo el Partido Socialista, va a quedar espectacular.
Entonces, va a quedar en la historia.
Va a quedar en la historia, Ser igualdad, ser igualdad. Nos vamos al índice Gini. ¡Índice Gini, prepárate! Me parece que sí la va a reducir. No sabes lo que va a reducir. Es impresionante. ¿Cómo se iguala? Para abajo. No hay otra manera de igualar.
La desigualdad para abajo.
Claro, y Sibila lo sabe. ¿Eh? ¿Cómo no lo va a saber Sibila? Si todo lo de él es para abajo. Es espectacular, ¿eh? Es lindísimo. A mí me encanta. Sibila. El único más.
Pero además va al Mides, Darwin.
Claro. Correcto, al Mides. ¿Y cuánto Mides? Y bueno, 1.40, 1.45, más o menos. Es lindísimo. ¿Mides? Mirá, ¿cuánto Mides? Mucho Mides. Mucho, ya poco, pero mucho, Sibila. Espectacular. Hay uno igual que es más bajo, que es Menoni. Es el único más bajo que Sibila.
La puta madre.
Bueno, más bajo, señor. ¿Qué quiere que le diga? Es más bajo. ¿Eh? El turismo va a andar sobre ruedas. Es lo que esperamos.
Tiene variedad
de esto. Sí, está lleno.
Sí.
No, lo voy a hacer más juegos de palabras. Solo voy a decir que... Porque está en silla de ruedas, le contamos a la gente,
sí,
¿verdad?
Sí.
No es una reposera, eso. Porque también podría ser, porque si el ministro de turismo se la podrían transformar en una reposera. Yo para mí que se la podría transformar en una reposera para que la marca país y todo eso, ¿verdad? Habría que eso, buscarle algún tipo de motivo. Y bueno, pero yo para mí sabe lo que es, ¿no? Uh-huh. Porque ella lo mandó Cose.
Sí, correcto.
Menoni. Es un infiltrado de ella. Que para, ¿por qué? Por la capacidad que tiene para llevar un grabador escondido abajo de la silla de ruedas. Nadie va a rechazar la silla de ruedas. Nadie le va a rechazar. Va a ir a todos los gabinetes con el grabador. ¿Y quién va a ser tan hijo de puta de ir a revisar la silla de ruedas? Vos revisate, tocale ahí, cachale la silla de ruedas, Menoni. No, nadie lo va a hacer. Viva Carolina, viva, viva. Tiene todas las reuniones de gabinete grabadas ya con Menoni ahí adentro. Gran, gran, gran movida.
Ya no empezó a filtrar.
Sí, claro, todo, lo vamos a escuchar, todo. Excelente. Y nadie va a decir.
Sí, ya entendimos, ya entendimos.
Bueno, no, por eso, revísalo. Decilo en un gabinete. Oh, yo no estoy confiando en el de silla de rueda. Vamos a revisar, tirate ahí abajo, Sibila. Vos que estás ahí, Pichale ahí. Ah, espectacular. Bueno, y después está Juan Carlos Maía.
José Carlos, sí.
José Carlos, perdón, Maía. Y la subsecretaria es Gabriela Verde. Uh-huh. Una bolche, una roja de apellido verde, digamos.
Sí,
es
sí.
La pesadilla del daltónico, ¿verdad? Y entonces él es un viejo conocido y ella es una bolche desconocida de apellido verde. Es mejor esa combinación que la opuesta, ¿verdad? Que es un viejo verde conocido y una bolche de apellido desconocido. ¿Está? Le digo, ya no funcionó eso alguna vez. Bueno, después está Juan Castillo.
Sí, señor.
Que dijo que va a estar abierto, está abierto, y dice, voy a estar abierto a escuchar todas las campanas. Qué lindo que lo diga de esa forma, tan de la época de las fábricas y de las fundiciones, porque es el ministro de Trabajo, ¿verdad? De Trabajo que ya no existe más. El ministro de Trabajo que ya no existe más. Señor, es espectacular. Arrancó con algo que no se produce, ¿verdad?
Metalúrgico.
Metalúrgico que no se produce más, además. No, porque, bueno, metalúrgico, pero los autos se siguen produciendo, no sé, sí, cuál, sí. Pero estamos hablando de que no es posible, nunca fue posible escuchar todas las campanas, pero tanto menos ahora que no se producen campanas hace 50 años. Es un artículo que se dejó de producir hace 50
quedaron
años.
Las que había.
Exacto, quedaron las que hay. Bueno, las campanas que hay, no tengo más campanas. Y no hay una sola fábrica de campanas y es el ministro de Trabajo. Nunca nadie, generó trabajos con campanas. Pero él las ha escuchado todas. Y igual la declaración infeliz que nos hizo más feliz del ministro Ledo la hizo antes de su oficialización. Dijo, mire, este es el título. Con la firme posibilidad de ser ministro, Juan Castillo cuestiona la falsa dicotomía, entre comillas, entre trabajo y salario. Sí, señor, es muy falsa esa dicotomía. Sin trabajo...
No hay salario.
No hay salario. Y sin salario...
Es lo contrario a una dicotomía, sí.
Claro, y sin salario difícilmente puede ser considerado un trabajo, ¿no? No hay, pero es que no es ni falsa ni verdadera. Bueno. No hay dicotomía, señor, no hay dicotomía. No se llama dicotomía eso, Castillo.
Bueno, entre impulsar el aumento del salario o el aumento del
correcto. Es peor, es mucho peor. Era mucho mejor tomarlo literal que entender lo que dijo. Porque cuando uno entiende lo que quiso decir y lo entiende de manera cabal, se da cuenta que dijo una burrada, ¿verdad? Que inmediatamente tendría que haber sido, al final no vas a ser el ministro de Trabajo, no, porque no estás entendiendo. La dicotomía entre desempleo y salario, vendría a ser, digamos, ¿no? Entre el aumento de desempleo y el aumento de salario, que es un costo a pagar. Bastante difícil de negar, digamos, ¿no? Ya estaríamos en un cuestionamiento un poquito más difícil de sostener, ¿verdad?
Bueno, por lo menos hay una tensión ahí.
Claro, no se puede plantear jamás como falsa dicotomía eso. Primero eso, porque no se plantea como dicotomía, es una correlación en tensión, digamos, ¿no? Por lo tanto, no hay posibilidad de que sea falsa o verdadero porque no es dicotomía. Lo que se plantea es esa correlación que es bastante difícil de discutir, ¿no? No solo porque tiene sentido para cualquiera que lo piense 5 minutos, sino porque vendría a estar no 100% comprobada en la economía tratándose de una religión observacional sobre cómo se manifiestan acciones basadas en creencias, eso es un imposible, pero eso que está cuestionando y tildando de falsa dicotomía se parece bastante a una limitación del capitalismo, como máquina infalible de generar empleo, digamos. O sea, él está defendiendo al capitalismo. Si se apuntala el salario, le renguea la creación de empleo. Un niño de 12 años puede intuir esto, ¿verdad? ¿Qué El hecho de que lo puede intuir un niño de 12 años quiere decir que es verdad, no. Pero la cosa funciona más o menos así, con algunos retrasos, algunas excepciones. Pero usted sube el salario por decreto o empujoncitos gubernamentales y termina por generar una rigidez y una tensión que le quiebra la generación de empleo. ¿Eso quiere decir que no hay que subir salario nunca? No. ¿Quiere decir que hay que hacerlo de forma... No hay que hacerlo de forma homogénea.
No se puede actuar de espaldas a esa tensión.
Exacto, correcto. Negar eso es arrancar con todas las todas las chances de tirarte todo el plato en la cabeza, digamos, ¿verdad? Y además eso, si uno lo hace de forma homogénea y manipulada, la subida de salario central seguramente acarree algún tipo de consecuencia no deseada bastante parecida a eso. También se puede apelar a las excepciones, ¿no? Por ejemplo, que aplique el multiplicador keynesiano, que es una magia muy linda que termina en la catástrofe de la inflación, que es por definición el impuesto del asalariado, ¿no? O sea que toda una cantidad de cosas que terminan cagando al asalariado cuando se intenta beneficiarlo, ¿verdad? Pero en fin, en cualquier caso, me llevo a una conclusión.
Sí, ¿no?
Que es que al final el comunista es el que más propiedades le atribuye al capitalismo. Es impresionante. Es impresionante. Castillo tiene más fe en el capitalismo que Milei. O sea, cree que no hay efectos negativos no deseados, ¿entiende? En el aumento de salario indiscriminado y centralizado. Y empujado desde el centralismo. No, y bueno, ¿y eso qué es, al final? Una fe en el capitalismo infinita. Uh-huh. No, se pueden conjugar salarios altos y empleo total. No pasa nada, no pasa nada. No hay efectos no deseados, no existen los efectos no deseados. ¿Por qué? Porque el capitalismo lo hace. El capitalismo hace magia. Claro,
y bueno. Una especie de volucapitalismo. Voluntarismo, ¿verdad?
Voluntarismo capitalista, exactamente. Corta,
sí.
Y vas a ver que nos subimos todos los salarios y nadie pierde el trabajo. Hacen el caso, vas a ver lo que es el capitalismo, está buenísimo. Pero usted no era bolche, señor. Es espectacular.
Es interesante,
magia.
Darwin.
Es impresionante, es una magia involuntaria en la que saben hacer los tipos como Castillo, que creen que no hay reglas sino mitos que favorecen al empresario, digamos.
Involuntarias.
Exactamente,
basta,
exactamente.
Basta.
Por eso, pero bueno, ya le digo. Los efectos no deseados. No existen los efectos no deseados del capitalismo.
Y es lo mismo que dice Milei.
Exacto, por eso.
Eso es lo mismo.
Exactamente lo mismo.
No existen las externalidades negativas.
Correcto, externalidades negativas, efectos no deseados, no hay. Por lo tanto, subimos salarios, no se cae la generación de empleo. No, mentira, eso. Confía en el capitalismo, Impresionante. O sea, es el bolche al final, es eso. El más creyente del capitalismo que pueda haber, señor.
Y ahí sea.
Es más creyente que Milton Friedman, que Hayek y cualquier otro perro de Milei. ¿verdad? Es impresionante. Bueno, amigos.
Sí.
Y a todo esto Richard Rí no quiso agarrar.
Ajá.
¿Qué? ¿El Ministerio de Trabajo?
No, en general. No quiso agarrar. Al final va a ser como un asesor honorario, no sé qué, pero dijo, todos los presidentes han tenido en su entorno asesores de distintas características. Yo no tengo ese nivel intelectual ni educativo, dijo Richard Rí.
Bueno. Yo que sé, salgado que el nivel educativo, claro, también. No voy a hablar del nivel intelectual porque no lo veo
porque discusión. Es más difícil de medir, lógicamente. ¿Pero qué nivel educativo? ¿De qué nivel educativo? Déjate joder, Richard. Richard a veces confunde humildad con complejo de inferioridad. Es absolutamente innecario. ¿Qué nivel educativo? Ay, no, ¿qué estudió? Hice un posgrado, un máster en cualquier guasada, señor.
Lo ha hecho
demasiado respeto a los universitarios.
Son
tiene el mismo problema que usted, Joel. Tiene demasiado respeto a la gente que estudió. Sí. Hay que tenerle tanto respeto a la gente que estudió.
Yo tengo peor que el complejo federal. Tengo respeto a gente que no estudió, incluso muchísimo también. Así que...
No es mi caso.
No.
A mí no es que me respete, sino que tiene que respetar. Porque yo no estudié, pero
lo que lo de usted es dependencia.
Conmigo es sometimiento.
Sí, totalmente. Pero lo comprendo, Richard, si hubiera dicho lo mismo.
Bien.
Tiene razón.
Para mí se equivoca, ¿eh?
Claro, en este caso se equivoca porque tiene una amplísima
trayectoria. No es determinante, señor, no es determinante.
Bueno, pero
para entender cómo funcionan los sistemas humanos, el poder y para entender la vida, no es en ningún caso determinante.
Claro, aparte le van a consultar sobre temas en los que ha estado mucho tiempo en la vida.
Sí, deberían ser todos abogados, además, los que pongan en el gabinete, señor.
Pero como asesor puede estar ahí en horario.
Y el legislativo y todo, es de todos abogados.
Yo creo que él teme más que su verborragia lo traicione en un cargo, de hablar, de decir las cosas de frente. Me parece que no es para un cargo político que merece lo políticamente correcto o que pide lo políticamente correcto. Me parece que no es para Richard Reyes. Se va a sentir encorsetado, Richard Reyes.
Yo qué sé, dice... No,
Richard es la de tirar, Montevideo, que llena basura, cosas.
De barrio que ha aplicado el sentido común y el pragmatismo a muchas cosas. Ya es mejor que el 90% del gabinete. Y que sabe lo que es chocolate y lo que no es chocolate. Bueno, Castillo acaba de demostrar que no sabe lo que es chocolate y lo que no es chocolate y va a ser ministro de Trabajo. ¿Eh? Y de dulces. ¿Eh? Ministro de Trabajo y de cacao. ¿Le podrá servir o no? Pero es un insumo que podrá tener él, dijo. Bueno, eso. Al final no, y no quiso agarrar. Nunca quiere agarrar, Richard. ¿Eh? ¿Qué quieres agarrar, Richard? Al final no quieres agarrar. No te gusta la política, Richard. Sí, no me gusta. Listo, se terminó.
Sí, ya andá fue.
Con todo esto de no estudié y no puedo porque no estudié. Y dejate de joder, Richard. Habló. Apareció al azar, ¿sabían ustedes eso?
Apareció.
Allá sí. En Moscú.
¿Eh?
En Moscú.
Pues, ¿cómo adivinó?
No, no sabía.
En un lugar al azar.
Sí. ¿Eh? Me va a sacar loco. Necesito vacaciones solo por esto, para que dejen de combinar las palabras.
Y bueno, y dice...
Me van a romper.
O sea, no entiendo qué fue lo que le molestó, ¿eh?
No, es la concatenación, es la acumulación, no es una, esto estaba bien, pero es la acumulación que está sacando loco. Señor.
Bueno, y dice una cosa muy linda, dijo, que podríamos tildar o clasificar como frase infeliz que nos hace felices,
sí.
Que dijo, primero dijo, son todos terroristas, lo que han dado ahora, ¿no? Yo qué sé, lo mismo dijeron cuando había ganado Mujica acá. No sé, me parece que no se tomaba bien, pero lo mismo dijo Ojeda de los que iban a entrar al Parlamento.
Bueno, si se habla
también es parte de la campaña electoral. Vamos a tomar.
Es parte de, si se habla de terrorismo de Estado también.
Es parte de la democracia.
Al Assad le ha dado de punta.
Es parte de la democracia, por eso, parte de la democracia. Dice que todos terroristas son, no sé qué, pero bueno, es parte del juego democrático, ¿verdad? De Siria. Pero, sin embargo, lo bastante sorprendente dice que nunca se planteó ni una sola vez la posibilidad de renunciar o solicitar asilo en otro país. Ni recibí ninguna propuesta al respecto.
¿Qué sabe?
Claro.
¿Y esto?
Y me imagino la sorpresa, que se llevó, ¿no? La primera mañana que me decía Moscú. ¡Oh, oh, qué joda! ¡Ah, esto sí que no creí que me iba a pasar! Nunca lo pensé. Ni una sola vez manejé la posibilidad de renunciar o solicitar asilo en otro país. Ni recibí ninguna propuesta al respecto. Y sin embargo... ¿Eh? Todo indicaría que estoy en Moscú.
¿La temperatura fuera fría?
Me fui de Siria, impresionante. No, pero estoy casi... pero le pasó lo mismo que a mí, cuando me echaron de mi casa. Que tardé...
Claro, usted lo tuvo que ir confirmando de a poco.
Un mes y medio, ¿se acuerdan? Sí, que tardé en confirmarlo.
Creo, decía usted.
Sí,
creo,
me lo terminó confirmando en un delivery que me dijo... Vos estabas en otro lado, me dijo. ¡Me fui! Es increíble, ya le pasó exactamente lo mismo. Yo estaba muy identificado con el azar. Debo haber tenido un delivery y le dijo, vos antes estabas en otro lado, estabas en Siria. Esto no es Siria. Es espectacular, señor. Durante los últimos acontecimientos no me planteé ni una sola vez la posibilidad de renunciar o solicitar asilo en otro país, ni recibí ninguna propuesta al respecto. Me parece una genialidad de al azar. Es un mago. Es David Blaine, de los autócratas. Un día se sorprendió a sí mismo, ni siquiera se pudo sorprender yéndose de Siria. Ya se sorprendió en otro lugar, directamente. Sí, sí. A los que no lo sorprendió mucho, la decisión, me imagino, de irse de Siria fue a los familiares, que se habían ido una semana antes. Ya, una semana antes se habían tomado todos los vientos.
Bachar, estamos acá, bachar.
Claro, exactamente. No, claro, y él no siente. Y de haber estado todos estos 10 días que estuvo callado fue porque no se enteró. Porque aparte seguía estando con los familiares ahí, y dice, che, viste, no, pero vamos a aguantar, vamos a resistir, no sé qué. Y en algún momento alguien le dijo, ahí decirle a Bachá que estamos en Moscú. Hay que decirle que estamos todos en Moscú. Estamos todos llevando la misma vida, pero en Moscú. Y bueno, y entonces ahí se enteró. Es espectacular, ¿no?
Fortísimo.
Dice, al azar seguro que su salida de Siria no fue planificada. Como un embarazo lo cuenta, es espectacular. Sí, quedé embarazado.
No fue buscada.
Quedé embarazado de Rusia, en el, digamos, del GPS. Es espectacular. No, jamás pensé en irme, dice el hombre. El 17 de diciembre, nueve días después.
Involuntariamente estaba ahí en mi comentario. Desde Moscú pregunté yo. ¿Estaba bien para preguntar?
¿El qué?
Involuntariamente estaba ahí en mi comentario cuando dijo apareció al asado y dije desde Moscú.
Claro.
Bueno, porque hay que avisarle a él.
Por eso, exacto. Sí, no, excelente. Excelente sí, el comentario. Lionel, la rompió. La corona fue mejor usted. ¿Quién le dice que no te termine en el Ministerio de Defensa?
Como un comunicador y
puede ser. No, le fue demasiado bien. Aprovechar la comunicación para agarrar el Ministerio de Defensa. Está bien que alguien que no le fue bien en la comunicación agarre el Ministerio de Defensa, porque bueno, lo milicó no es la comunicación, ya sabemos. O sea, no tienen una habilidad especial para eso. Así que bueno, entre falta de habilidad para eso se van a entender, claro. Exactamente. ¿Sí? Y va a hablar engolado, que es lo que le gusta a los milicos, porque era comunicadora del interior.
Claro, seguramente engolado.
Ah, engolado, sí, va a hablar así, le va a hablar así a la fuerza. Sí, bueno,
a la fuerza, esquipar de rumbo a la canga.
En algún punto es como tener a Víctor Hugo, ahí que siempre se llevó muy bien y eso. Entonces,
engolaba.
Por ahí está bien, está bien elegida la señora con caravana de feriante de Lejica. Que es de artesanía, ¿no? Feria de artesanía de Chica. Espectacular. Y bueno, así que está.
Bueno, nos vamos. Saludos a la persona que.
No, saludos al azar. Que al está en Moscú, ¿verdad?
Y a la persona en la calle Alzaibar, sí, en la ciudad vieja, que una oyente pasó y dice: hay alguien que tiene en la casa a Darwin al mango. Se escucha desde Alzaibar. Bueno, tenía que haber grabado. Pero en la casa puede.
Bueno, pues si está.
Ah, siempre, papá, está bien así. Está bien
siempre
así.
Siempre fuerte,
no molesta. Sí.
Y otra frase infeliz elegida para el tiburón que me generó felicidad: Mary Deal. ¿Sabe quién es Mary Deal?
Sí.
Mary Deal.
Cantante.
Es una cantante que va a entrar al Parlamento por el MPP.
No.
Sí.
Otra cantautora.
Altamente probable. Otra cantautora. Más cantautores del Parlamento. Es espectacular. Están rascando cualquier cosa.
No, vamos, acá.
Bueno, dice Mary Deal.
¿Qué dijo Mary?
Estoy muy bien del corazón. Bueno, está más a mi favor. Puede ir directamente al Parlamento, acompañada de una persona que entiende el caótico mundo de la música. Y mi pregunta es: ¿un plomo? ¿Un utilero? ¿Lo que cargan los parlantes y los instrumentos y le consiguen lo que necesitan los músicos, analgésicos, condones, merca, lo que sea?
Y puede ser.
No hay nadie que entienda mejor el caótico mundo de la música que un utilero. Así que, bueno, saludos a Mary Deal y a su novio utilero. Pues
perfecto, un beso, ¿verdad?, para ella. Darwin, hasta mañana, lo escucho ya mañana.
Al azar, ¿no? Que sí. Amaneció en Rusia.
Chao, hasta mañana.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Apartamenta pidió una compu para Navidad. Y Darwin pidió no tener que hacer filas para comprarla. Por suerte, en Mercado Libre las compras las hace en paz. Porque hasta el 24 de diciembre los regalos tienen envío gratis en 24 horas.